en este año unas lecciones en los libros de Samuel, primer y segundo Samuel, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo Crónicas, en un ámbito que nos habla sobre lo que son los reyes, tanto del Reino Unido, es decir, cuando Israel y Judá estaban juntos, como también del Reino Dividido. Y ahí vamos a mirar solamente los reyes de Judá, del Reino del Sur. Una placa en esta mañana nos va a recordar eso. Seguramente la palabra de Dios tiene siempre una lección para nosotros, siempre tiene enseñanza para nosotros. La misma Biblia dice que toda la Escritura es útil para enseñar, entre otras cosas, y en esta mañana hemos venido, supongo, dispuestos a aprender. Yo el primero, y les digo, tengo carga en el corazón para que lo que hablemos en esta mañana pueda ser de bendición. Justamente orábamos de que nos podamos llevar a casa algo, y eso es lo que ruego al Señor, que podamos llevarnos a casa algo para meditar en cuanto a las enseñanzas que nos deja la palabra de Dios, y particularmente en este tema que estamos abordando en este año. No vamos a mirar por ahora la Biblia, pero sí vamos a leerla, porque el tema es tan extenso que traté de sintetizarlo en algunos versículos, los más importantes, digamos, para que nos ayuden en la meditación en esta mañana. Luego sí vamos a mirar la Biblia, así que por ahora vamos a dar comienzo a la lección. Y le titulamos Decadencia. Es un tema, un tiempo de decadencia justamente en la historia de Israel. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos viendo acerca ya de tres o cuatro reyes en realidad? El primero se llamaba ¿cómo? Saúl, muy bien. ¿El segundo? David. ¿Tercero? Salomón. Y el domingo pasado estuvimos viendo algo de la historia de Roboam, el hijo de Salomón. Hoy vamos a repasar algunos puntos de esta historia que desde luego es tan rica. La Biblia es tan rica que esto que tenemos es un poquito de tiempo solo para meditar en su contenido. Vamos a mirar tres reyes en esta mañana, sintéticamente, la vida de Roboam, de Abías y de Asa, en este tema de la decadencia. Cuando pensamos en Roboam, Roboam es el hijo de Salomón, de aquel hombre tan extraordinario y único que hubo en la historia, un hombre que la Biblia dice que fue el más sabio de todos los tiempos y desde luego certificado por el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Salomón fue un hombre singular en el trono y tal vez el momento cúlmine de la historia de Israel, cuando Salomón tenía no solamente el espacio territorial más grande que hubo en Israel desde siempre, sino que también era un gobierno de paz. Justamente Salomón quiere decir un hombre de paz. Y tenían paz y tenían el dominio sobre sus enemigos y tenían riqueza y tenían abundancia. Y uno cuando solamente piensa en el oro, la plata que había en esos momentos, se asombra, porque hoy en día los hombres están buscando pepitas de oro. En aquel momento el oro no era ni siquiera por lingotes, era por toneladas, así lo digo, por toneladas de oro. Era tal la riqueza, era tal el poderío que tenía aquel hombre, que realmente fue un tiempo de prosperidad para el pueblo de Israel. Pero muere Salomón y muere no tan bien como uno desearía. Empezó siendo el hombre de la sabiduría, pidiéndole a Dios sabiduría, y Dios le concedió sabiduría, desde luego. Y después le dijo, como me pediste sabiduría, te voy a dar también riquezas y gloria, esplendor, etcétera. Y se lo dio. Pero ¿cómo terminó Salomón? ¿Bien o mal? Mal, muy mal, muy mal. Sin duda, no terminó su carrera bien. Y entonces se produce la sesión del trono y allí hay un conflicto entre Roboam, el hijo de Salomón, y un extranjero, un hombre que estaba viviendo en ese momento en Egipto, vuelve otra vez, se llamaba Jeroboam, y entre los dos se produce un litigio. Y ese litigio produce justamente la división del reino. Y dice el primer libro de Reyes 12:19 estas palabras: así se apartó Israel de la casa de David, es decir, del territorio de Judá. Ese era el lugar de David. David era un hombre que había nacido en Belén y reinaba en Jerusalén, y ese era el territorio de Judá, de la tribu de Judá. Y dice, se apartó Israel de la casa de David, Judá, hasta hoy. Y ahí tienen en el mapa justamente el territorio reducido ya de Israel era este, lo que está en color. El resto son naciones vecinas. Y justamente se partió en dos. La parte de arriba se llama justamente Israel, permaneció con ese nombre Israel, con la capital en Samaria. Y luego el Judá, que es el territorio este allí en verde, y la capital era Jerusalén. Se partió el reino. Así que la primera cosa que encontramos en Roboam, lamentablemente, es una división en el pueblo. Pero en esas consecuencias de dejar a Dios que hubo en la vida de Roboam, podemos también ver la desobediencia que hubo. No solo división, pero además desobediencia. Nos dice el libro primero de los Reyes, el capítulo 14, y versículos 22 al 24, y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus antepasados habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, santuarios paganos quiere decir, esos lugares altos que ustedes van a ver en sus Biblias, significa eso, santuarios paganos. En algunos casos rendían culto a Dios, pero en realidad eran santuarios, eran lugares donde se rendía culto a dioses paganos. Piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Aserá, o hay, otra vez se puede encontrar en la Biblia el nombre de Astarté o de Astarot, era la misma persona, o la misma diosa en todo caso. Y era la esposa de Baal, recuerdan a Baal, ¿verdad? Bien, era un matrimonio de dioses, Baal por un lado, que quiere decir señor, y Astarté, la esposa, y a esa mujer se le rendían culto. No es más que lo que todavía hoy la religión popular hace, rendirle culto a una señora, a una dama. Estábamos en Quito hace unos pocos días atrás, estábamos entrando en una iglesia y romana y era notable el centro de la iglesia, allí lo más importante de la iglesia estaba la figura de María. Y luego había una serie de vitros, hablando de distintas etapas en la vida de María. Y la persona del Señor Jesucristo, la imagen de Él, estaba a un costadito, apenas se veía, un costadito. Era todo dedicado a María. Bueno, no es más que el resabio de lo que en aquel tiempo hubo. La rendición de un culto a una mujer, que es distinto, obviamente, y opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña. El único digno de ser adorado es Dios. Ningún hombre, ninguna imagen y tampoco ninguna diosa. Hubo también, dice, sodomitas en la tierra. Cuando leemos eso en la palabra, significa que se practicaba la prostitución sagrada, típico de los cultos griegos, romanos, etcétera, en la antigüedad. Y dice la Biblia, y esto es lo que está subrayado, hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Plena desobediencia a la palabra de Dios, que decía que Dios es el único y además el único de ser adorado, digno de ser adorado. Aquí tienen alguna vista de lo que era la adoración pagana, en las flechas están indicando allí lo que eran, no sé si se aprecia bien, un dios allí, otro aquí, otro allí, los lugares altos eran adoración, entre otras cosas, del becerro que había levantado Jeroboam, y también era un ídolo en los cananeos, en medio de los cananeos, la gente que habitaba en la tierra de Israel. Alguien dijo que cuando se va Dios, vienen los diosesillos, y efectivamente, aún hoy, y en la vida aún de aquellos que somos del Señor, cuando Dios se deja de lado, empiezan a aparecer los diosesillos, y los diosesillos son muchos, y cada uno sabrá qué Dios tiene, algunos que tienen un Dios del arte y otros el de la moda y otros el del deporte y otros el de la familia y otros, y así podríamos enumerar y enumerar y enumerar una cantidad de diosesillos que no es más que ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y la pregunta es esa, ¿qué lugar está ocupando Dios en nuestra vida? ¿Es el único Dios digno de ser adorado? Todo lo demás debe estar relegado a la adoración y al compromiso que tenemos con Dios. Dice Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque o ama a uno y desecha al otro, o va a amar al otro y va a desechar al primero. Y no podemos amar a Dios y amar al mismo tiempo aquellas cosas que sean ídolos en nuestra vida. A veces el trabajo es un ídolo, a veces el estudio es un ídolo, a veces las cosas de la vida son un ídolo. A veces nuestros hijos pueden llegar a ser un ídolo. Y está muy bien que les amemos, y está muy bien que trabajemos, obviamente, y está muy bien que hagamos deporte, también. Pero cuando eso ocupa el lugar en tiempo y esfuerzo, el lugar de Dios, entonces se transforma en un ídolo y estamos haciendo de otra forma lo mismo que hacían en aquel entonces. Es una plena desobediencia a lo que la palabra de Dios nos manda y desde luego tiene sus consecuencias para la vida. La tercera cosa que vemos en este hombre es la dependencia. Segundo libro de Crónicas 12:1 al 8 dice, cuando Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová, subráyelo, y con él todo Israel, la influencia de una persona. No nos damos cuenta cuánto influimos en nuestro entorno, cuánto influimos en nuestra familia, en nuestros hijos, pero cuando una persona deja al Señor, probablemente no sea el único que lo deje, el resto también va a mirarle y va a copiar su desgracia. Con él, dice, todo Israel. Y en el quinto año de Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y agrega la Biblia, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, Dios permitió esa prueba, y tomó las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semaías, profeta, a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis abandonado, ahora yo también os he abandonado en manos de Sisac. A veces pensamos que las pruebas en nuestra vida son cosas que Dios manda, porque sí, y a veces es cierto, pero a veces son consecuencia también de nuestra forma de ser. Porque habían abandonado a Dios, Dios también, dice, los había abandonado. Dios nunca nos va a abandonar, eso es cierto. Cristo nunca nos va a dejar, eso es verdad. Pero tengamos en cuenta, cuando un creyente deja a Dios, pierde la comunión con Él, y es en otra forma como si Dios le hubiera abandonado. Y a veces decimos, Dios me dejó, yo no tengo bendición. Será bueno que nos hagamos una pregunta. ¿Habré dejado yo a Dios? ¿Le habré dejado, me habré olvidado de sus leyes, de sus principios, de su palabra, de su presencia en mi vida? Porque cuando yo dejo al Señor, obviamente, el Señor está fuera. ¿Te recuerda aquella iglesia en Apocalipsis? La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia de creyentes. Y el Señor estaba fuera de la iglesia. Es raro. Porque uno dice, ¿cómo puede ser si son creyentes que el Señor esté afuera? Está fuera porque no tiene el dominio. Está fuera porque no tiene el señorío. Está fuera porque le ponemos afuera. Está fuera porque le decimos, Señor, yo me arreglo solo. No tengo necesidad de que intervengas en mi vida. Y a veces, sin decirlo, lo pensamos. Y sin pensarlo, lo hacemos. Y el Señor está diciéndonos en esta mañana, tal vez alguno de nosotros que estamos acá, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, no lo va a hacer él. No va a entrar de prepo en la vida. No va a ser su voluntad por encima de la nuestra. Es muy respetuoso el Señor. Y hasta que yo no abra la puerta como creyente y le deje entrar en el corazón y le deje ser el Señor de la vida, el Señor va a estar fuera de la puerta. Yo no sé cómo está el Señor en tu vida. No sé si el Señor es el Señor de tus acciones, pensamientos, voluntad, propósitos, futuro. Pero si no está dominando, reinando, siendo el Señor de la vida, entonces es porque está fuera de la puerta. Y es lo que está pasando aquí. Es como que ellos abandonaron al Señor, el Señor los abandonó a ellos. No por voluntad, obviamente, pero porque evidentemente responde a una decisión personal de nuestra parte. Dejamos a Dios. Cuando dejamos a Dios es serio. Cuando dejamos a Dios es grave. Cuando dejamos a Dios estamos en serio peligro en nuestra vida espiritual. Los príncipes de Israel se humillaron y dijeron, el Señor es justo. Claro que lo es. Había venido ese rey a hacerles la guerra. El Señor era justo en hacer lo que hacía. Y como vio Jehová que se habían humillado, fue palabra de Jehová otra vez a Semaías el profeta diciendo, porque se han humillado no los destruiré. Qué misericordioso que es Dios. Los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero, y note esto por favor, serán sus siervos para que sepan qué es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Tremendo. No es que Dios les iba a dejar, no es que Dios les iba a abandonar, sin lugar a dudas. Pero dijo el Señor, ahora van a ser sus siervos. Y déjeme decirle una cosa, cuando dejamos la ley del Señor, nos convertimos en siervos de otros, definitivamente. Pablo dice en Romanos 6, ahí lo tienen, no sabéis que cuando os presentáis o cuando os entregáis, porque la presentación es voluntaria, las decisiones en mi vida no son de Dios, son mías, son voluntarias, soy yo el que tomo las decisiones en mi vida. Dice, cuando os entregáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ya sea el pecado para muerte o de la obediencia, se refiere a la obediencia a Cristo, para justicia, es decir, para la vida. ¿A quién estamos sirviendo en nuestra vida? ¿A quién estás sirviendo en tu vida? No te estoy hablando en lo exterior, te estoy hablando en lo interior, en lo íntimo del corazón, en el día a día de tu vida. ¿Estás diciéndole al Señor, Señor, soy tu siervo y quiero servirte, entregarme a ti con todo? Vivir para ti, vivir para servirte, vivir para hacer tu voluntad, vivir para cumplir tu ley, vivir para obedecerte, Señor. Y cuando un creyente obedece al Señor y desea servirle, sin lugar a dudas, el Señor va a darle oportunidades de hacerlo y va a darle bendición en su vida. ¿Querés comprobarlo? Si no lo has comprobado, si no estás entregado al Señor totalmente, yo te invito a que lo pienses. Porque realmente entregar al Señor la vida y dedicar al Señor todo lo que soy, todo lo que tengo, es la bendición más grande que un creyente puede hacer. Te invito a que lo pienses en esta mañana. Las consecuencias de dejar a Dios también fue el despojo en la vida o en la experiencia de Roboán. Dice, subió pues Isaac, ese rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y todo lo llevó. Y es tremendo mirar esto en la palabra de Dios porque nos habla de aquel que les robó los tesoros que ellos tenían. Estaban llenos de tesoros materiales, oro, plata, etcétera. ¿Ustedes recuerdan? Todo en la casa de Dios. Se los llevó todo. Déjeme decir una cosa importante. O hacerle una pregunta. ¿Qué cosas preciosas le ha robado el enemigo? Te ha robado el enemigo. Lamentaciones 1:10 dice la palabra de Dios. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Se refiere a la ciudad de Jerusalén justamente. Y Jerusalén ha visto entrar en su santuario las gentes de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Te pregunto, ¿qué cosas preciosas en tu vida te ha robado el enemigo? Si Isaac siempre viene, siempre está atento, y en cuanto uno deja al Señor, Dios permite que Isaac venga. Y cuando viene Isaac, el enemigo me refiero, está llevándose cosas de nuestra vida. ¿Qué te llevó el Señor? Yo puse algunas allí abajo. El gozo te llevó el Señor. La paz en el corazón te llevó el Señor. Te llevó el enemigo. El entusiasmo. Los objetivos de la vida. Los propósitos de la vida. ¿Saben que una cosa es? A veces uno dice, bueno, yo tengo metas en mi vida. Metas no son propósitos. Yo tengo objetivos en mi vida. Objetivos no son propósitos. Propósito es una cosa más importante, más elevada. ¿Qué es una meta? Una meta es decir, bueno, quiero algo, lo tengo y se terminó. A ver, ¿quieres una meta? Me quiero comprar un coche. Muy bien, te compras el coche, listo, la meta está solucionada. Quiero terminar mi carrera. Muy bien, terminaste la carrera, la meta está solucionada, listo. El objetivo, un poco más allá. A ver, estás estudiando, terminaste la carrera y ahora, ¿cuál es el objetivo? Ahora dedicarme a la profesión. Muy bien, te vas a dedicar a la profesión, cumplido el objetivo. ¿Ese es el propósito? No, no. El propósito es mucho más elevado. ¿Qué es el propósito? El propósito, te estoy diciendo, el propósito de tu vida. Te pregunto, me pregunto, ¿cuál es tú? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Para qué me salvó el Señor? Te estoy diciendo que en medio de 6.000, 7.000 millones de personas en el mundo, Dios te eligió. ¿Te das cuenta de lo que digo? Dios te eligió. En medio de 46 millones de argentinos, Dios te eligió. Yo creo que lo dije más de una vez. Me sobrecogía pensar cuando iba a, a Retiro a trabajar y bajábamos del tren y había una tremenda multitud. Iba toda la multitud saliendo de la estación de Retiro. Y yo muchas veces pensaba, ¿cuántos creyentes habría acá? ¿Uno, dos, diez, cien? Yo soy uno de ellos. Es como si Dios en medio de esa multitud hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué soy más yo que otro? ¿Qué es usted más que otro? Y Dios lo eligió. Ahora déjeme decirle, Dios, ¿para qué lo eligió? Dios dice en la Biblia que tiene un propósito con su vida. Y el propósito de su vida no es que Dios haga su propósito. El propósito de su vida es que usted haga el propósito de Dios. Fuimos elegidos desde la eternidad con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿No lo ha descubierto todavía? Bueno, estamos a tiempo. No importa si tenemos 40, 50, 80 años. Todavía tenemos vida y todavía estamos a punto de descubrir cuál es el propósito para el cual Dios salvó mi vida. ¿Cuál es? No es una meta, la meta la cumplo y se terminó. El objetivo lo cumplo y ya. El tema es el propósito. ¿Qué Dios te dio para tener un propósito? ¿Cuál es el propósito? Servir a Dios, ser de bendición a otros, hablarle del Evangelio a otros, servir al Señor con los dones que el Señor te dio. Trabajar para Él. Dios pensó en vos, en usted, desde la eternidad, y le dio un propósito para su vida. Y sería muy triste llegar al final de los días y presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ni siquiera averigüé el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Viajar? ¿Tener muchas cosas? ¿Tener muchos títulos? Eso es todo el propósito. Eso es todo. Para eso te salvó el Señor. Para eso la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Para eso el Hijo de Dios dejó los cielos. ¿Para eso? Y uno ve pasar la vida, no se da cuenta, y pasan los días, y hasta los años van pasando, y no se da cuenta cuál es el propósito de Dios. Y tiene que llegar el momento en que caigamos a los pies del Señor, y le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Para qué me tienes en este mundo? Y hagámoslo antes de que el Señor nos lleve. Y démonos cuenta cuál es el propósito de Dios. Y lo puedes hacer con tu trabajo, con tu profesión, con tus títulos, con tus bienes. ¡Claro! No hace falta dejar todo eso. Tampoco hace falta abandonar todo y dedicar todo el tiempo para Dios, a menos que Dios te llame. Lo importante es descubrir el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué cosas te robó el enemigo? Tal vez el gozo, tal vez la paz, tal vez el entusiasmo por servir al Señor. Hay que volver atrás y descubrirlo en la presencia de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Y decirle, Señor, el enemigo me robó, Sisac me robó. Quiero que me lo devuelvas y que me ayudes a cumplir el propósito para el cual estoy en el mundo. La última es la degradación. Qué tremendo fue. Este hombre Roboán, dice, el enemigo tomó los escudos de oro que Salomón había hecho y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Salomón había hecho escudos de oro, se los robaron. Roboán tuvo que hacer escudos de bronce. ¡Qué degradación! Y entonces la pregunta breve en esta mañana, ¿qué es tu vida para Dios? ¿Es oro o es bronce? El oro es algo puro, ¿saben? El bronce es una aleación, estaño y cobre. Cuando hay mezcla en la vida, ya no somos de oro para Dios, somos de bronce. Servimos definitivamente, bueno, eran escudos, también protegían, pero no eran escudos de oro, eran escudos de bronce. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Es oro o es bronce? ¿Qué le estás dando a Dios en tu vida? Para Él lo mejor, ¿cierto? Para Él lo mejor. Busca al Señor entonces. Y que el enemigo no te robe las cosas preciosas de tu vida, sino que puedas darle al Señor el oro, lo más valioso de tu vida. Costamos mucho para no darle al Señor todo lo que Él quiere. Llegamos a la vida de Abías, y Abías lo vamos a ver en dos facetas. Abías era el sucesor. Abías, o ustedes lo pueden mirar también como Abiam, porque a veces se cambiaban los nombres, y Abías quiere decir el... Abías quiere decir el hombre de Dios, y Abiam quiere decir el hombre del mar. Así que se cambió el nombre, y aparentemente podría haber inclusive alguna connotación pagana en el cambio de nombre, pero era el mismo. Abías o Abiam era la misma persona. Y yo quiero verlo desde el punto de vista de la desgracia de un corazón dividido. Y lo quiero ver en dos facetas. En primer lugar, la vida de Abías como una fotografía. Y les llevo, por favor, a que vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Una fotografía o una película de la vida de Abías. Fíjese lo que dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Allí se narra una batalla que tuvo este rey con Jeroboam. Abías tenía 400.000 y Jeroboam, su enemigo del norte, tenía 800.000 guerreros. Duplicaba el número. Y aquel hombre, Abías, se presenta delante de Jeroboam y empieza a dar una arenga, un discurso muy interesante. Y dice en el versículo 11, segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 11, dice al final del versículo, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado, dice Abías. Y he aquí, Dios está por nosotros como jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Hasta aquí, bárbaro, ¿sí? Uno dice, qué magnitud espiritual, qué nivel espiritual este hombre Abías, presentándose delante de sus enemigos y diciéndole estas cosas. Dios es el que está con nosotros, por jefe, no peleen porque no va a prosperar, ¿eh? ¿Y qué hizo Dios? Dice en el versículo 13, segundo Crónicas 13:13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando allí delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam, a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Interesante. ¿Quién fue el que dio la victoria? Pues Dios. Estaban en menor cantidad de recursos, 400 contra 800.000, o sea, el doble tenía el enemigo. Y sin embargo, dice la Escritura, Dios los entregó en sus manos. Dios hace ese tipo de cosas. Si uno mira la historia de Abías y dice, bueno, qué fotografía interesante. Parece un hombre espiritual, parece un hombre entregado a Dios, parece un hombre que pone a Dios como baluarte, como defensa suya, y Dios obra a través de él. Muy bien, vamos a mirar la Escritura ahora, no tanto una fotografía de su vida, muy interesante. Ahora vamos a mirar un poco cómo la Biblia presenta la película de su vida. Y yo los llevo justamente a primer libro de Reyes 15. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Uno se lee esta escritura y dice, qué bien Abías, un hombre de Dios, un hombre espiritual. Ahora, mire lo que dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. Es el mismo rey, ¿eh? Abiam o Abías. El nombre de su madre fue Maaca, en otro lugar aparece como Micaías, es lo mismo, hija de Abisalom o de Absalón. En realidad era nieta. Los hebreos comúnmente decían a los abuelos le llamaban padre también. ¿Sí? Y a las abuelas también le llamaban madre. Así que en realidad, esta palabra madre es un hebraísmo, quiere decir que era la abuela de este hombre. Es un detalle. Seguimos en el versículo 3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios dio lámpara en Jerusalén, es decir, permitió que tuviera descendientes, ¿eh?, y que el trono fuera mantenido. Le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Qué raro, ¿no? El segundo libro de Crónicas nos parece un hombre espiritual. Cuando venimos acá, leemos, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto. En otras palabras, no fue su corazón fiel, no fue fiel a Dios. No fue perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, otra vez, en segundo libro de Crónicas tenemos una foto de su vida, una circunstancia en su vida. Cuando venimos al libro primero de Reyes, ahí tenemos la película de su vida, el resumen de su vida desde el punto de vista de Dios. Dios es cierto que vio aquella acción del segundo libro de Crónicas, buena acción, y les contestó y les ayudó. Pero cuando venimos al primer libro de Reyes, uno encuentra el concepto de Dios de su vida. Y déjeme preguntarle, ¿qué es más importante, una fotografía o una película? Las fotos son instantes. Y a veces en nuestra vida, como creyentes, también tenemos instantes. Y tenemos instantes en los cuales, entre comillas, tocamos el cielo con la mano. ¿Sí? Somos espirituales, ahí parece que estamos en la presencia de Dios, que realmente todo anda bien, todo funciona. Y somos espirituales, nos gusta venir al culto, hacemos alguna obra para Dios, damos algún testimonio, inclusive alguna persona que hasta pudo haber conocido a Cristo por nuestro intermedio, etc. ¿Cómo está viendo Dios la película de nuestra vida? Podemos tener buenas fotografías, pero la pregunta, ¿cómo ve Dios la película de nuestra vida? Yo puse acá cuatro ejemplos, porque evidentemente lo importante es cómo ve Dios nuestra vida en resumen. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham fue un hombre perfecto, fue impecable, nunca cometió un error, nunca hizo algo fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan que Abraham mintió más de una vez? ¿Se acuerdan? Fue un hombre que evidentemente tuvo sus caídas, tuvo sus errores. Uno de los errores de Abraham le estamos pagando, lo está pagando el mundo hasta el día de hoy. Por un lado el islamismo y por otro lado la guerra de los árabes con los israelíes. Mire si cometió un error grosso, grave, tremendo, trascendente. La Biblia que dice, ¿cómo vio Dios a Abraham? Como su amigo. Esa es la película de Dios. A pesar de los errores, Dios vio la película de su vida y dice, Abraham es mi amigo. Es mi amigo. Cuando vamos a la vida de Moisés, ¿nunca cometió Moisés errores? Claro que los cometió. Fue un asesino, así con todas las letras. Y cometió tantos errores que uno de ellos le impidió entrar en la tierra prometida. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Cómo lo vio Dios? Dice, fue el único que me vio cara a cara, dice. Tuvo el privilegio de verme cara a cara. ¿Sí? De tener una comunión, una cercanía con Dios como ningún hombre pudo tener. Es más, la Biblia dice, fue el hombre más manso de toda la tierra. Extraordinario. Cuando vamos a la vida de David, David no cometió ningún error. Oh, ¡qué pecado que cometió David! Yo no quisiera caer en ninguno de ellos, por la gracia de Dios. No quisiera ser un hombre que adulteró, que mató o que hizo matar. No quisiera ser un hombre que cometió errores como los del censo de soberbia que le costó la vida a muchos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Justamente, y lo leímos acá. Por amor a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando vamos a Elías, no cometió errores Elías. La Biblia nos dice en Santiago que fue un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones. Era tan débil como nosotros. Era tan deprimido como nosotros muchas veces. Era tan temeroso como nosotros. Era tan infiel a veces como nosotros. En fin, un montón de errores. Aquel hombre decía, yo vivo en la presencia de Dios. Y fue el hombre más extraordinario dentro de los profetas Dios le dio el privilegio de estar con su hijo en el monte de la transfiguración, al lado de Moisés. Quiero decir con esto que Dios, a pesar de los errores de aquellos que son suyos, cuando mira la película de su vida, cuando mira la trayectoria de su vida, ahí es donde dice, donde dicta el veredicto, justamente. O es fiel o no. O está de acuerdo a su corazón o no está de acuerdo a su corazón. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿cómo estará viendo Dios la película de mi vida? No instantes. Ah, pero yo tuve esta victoria, esa victoria, aquella victoria. No es eso. ¿Cómo está viendo Dios la película de tu vida? Y te voy a decir una cosa, que un día esa película va a aparecer ante el tribunal de Cristo. Y ante el tribunal de Cristo no va a ser puntos en nuestra vida, va a ser la estela de nuestra vida, va a ser la trayectoria de nuestra vida, va a ser la película de nuestra vida. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo es la película de tu vida ante Dios? ¿Será como la de Abías? Grandes triunfos, pero en definitiva, un hombre que dice la Escritura, anduvo en todos los pecados de su padre. Qué interesante será el día que estemos delante del Señor, que el Señor pueda decirnos, como en aquella parábola, ¿recuerdan? Bien, buen siervo, y el Señor, pero fui tan infiel. Bien, buen siervo y fiel, pero Señor, tantas veces caí, tantas veces tuve tropezones en mi vida, tantas veces deshonré tu nombre. Sí, es cierto. Él conoce nuestra condición, dice la Biblia. Se acuerda de que somos, ¿qué cosa? Polvo, nada más que eso. Polvo sucio. A menos que seamos limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Polvo. Y al polvo volvemos, una vez y otra vez, y deshonramos el nombre del Señor. Lo importante es la estela de nuestra vida, la fidelidad. Señor, permíteme ser fiel, permíteme terminar mis días en fidelidad a tu nombre. Yo tengo que terminar en esta mañana y vamos a mirar la historia de otro hombre que se llama Asa, justamente un hombre que empezó bien y terminó mal. Simplemente lo voy a reducir en algunas cosas. En primer lugar, este hombre fue Asa, el hijo de Abías. Fue todo lo contrario, fue un hombre, un buen rey, y no cabe duda que la Biblia lo presenta como un buen rey, un hombre consagrado, un hombre que consolidó el reino, que tuvo conflictos, pero al mismo tiempo de tener los conflictos, fue un hombre que confió en el Señor. Ustedes pueden mirar la historia, yo no tengo tiempo de mirarla en esta mañana, pero finalmente, y voy a correr un poquitito esto para mirar el último de los puntos, fue un hombre que empezó bien y terminó mal. Al final de cuentas, tuvo una caída. ¿Y qué fue esa caída? La palabra de Dios nos dice que aquel rey sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, los envió a Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria que habitaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, ve, rompe tu alianza con Baasa, el rey de Israel, la parte norte, para que se aparte de mí. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te has apoyado en el Señor tu Dios? Por eso el ejército sirio ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, escuche bien, a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Entonces Asa se irritó contra el vidente, lo metió en la cárcel porque estaba enojado contra él por esto, y por ese tiempo Asa oprimió a algunos de su pueblo. Y finalmente dice la Escritura que Asa enfermó gravemente de los pies. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa fue un gran hombre, un gran rey, empezó muy bien. Fue un hombre que tuvo confianza, que libró batallas, que Dios le ayudó, pero terminó así, terminó mal. Terminó confiando, en vez de en Dios, confiando en los hombres. Fue a buscarlo a Ben-Hadad y le dijo, bueno, a ver, hace una estrategia para quitar de en medio a mi enemigo del norte. Y entonces Hananí le dijo, buscaste a los hombres, no buscaste a Dios. Y al final también fue enfermo y dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. No quiere decir que no tenía que haber ido a los médicos, ¿eh? Quiere decir que no buscó a Jehová, ese es el punto. Es decir, que no se encomendó a la mano del Señor, que no puso su vida en las manos del Señor. En otras palabras, un hombre que empezó bien y terminó mal. No es cuestión de empezar en la vida cristiana, es cuestión de terminar. Usted recuerda un hombre que se llamó Pablo que escribió estas palabras. He peleado la grandiosa batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo. El Señor no va a regalar nada, es justo. El criterio de Dios es justo. El veredicto en el trono, en el tribunal de Cristo va a ser justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La pregunta es, ¿cómo terminará mi vida? ¿Cómo terminará tu vida? Tal vez empezamos bien y tuvimos días de gloria en nuestra vida, días de mucha bendición, de mucha alegría, de mucho gozo. ¿Cómo va a terminar tu vida? ¿Va a terminar como la de Asa? Dependiendo de los hombres, buscando a los hombres, no yendo al Señor, no buscando al Señor. ¿O va a terminar como la de Pablo, diciendo, peleé la batalla grandiosa, la acabé, terminé la carrera, he guardado la fe, ahora me está esperando la corona de justicia? ¿Cómo va a terminar tu vida en la presencia de Dios? ¿Cómo va a ser el veredicto del juez en el tribunal de Cristo? ¿Cómo va a ser la película de tu vida? ¿Cómo va a terminar esa película? Yo te pido en esta mañana que inclines tu corazón al Señor, que inclinemos nuestro corazón al Señor. Sin duda, todos tenemos problemas, luchas, conflictos. ¿Será porque habremos dejado al Señor en algún momento? ¿Será porque no habremos confiado en Él, no habremos tenido una comunión plena con Él? ¿Cuáles son los propósitos en tu vida y en mi vida? ¿Cuáles son? ¿Estás cumpliendo esos propósitos que Dios tuvo para ti desde la eternidad? No las metas, no los objetivos, los propósitos, el propósito de Dios. Si no, es tiempo de empezar a cumplirlo. Es tiempo de buscarlo al Señor y de averiguarlo en oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cosas te ha robado el enemigo en tu vida? Y hay que ser sincero con el Señor. Señor, me robó el entusiasmo, me robó el gozo, me robó la paz, me robó las ganas de servirte, las ganas de dar testimonio, me robó, Señor, el enemigo. Bueno, Dios puede restituir otra vez. Y te puede dar otra vez libertad, y te puede dar bendición, y te puede dar gozo. ¡Claro que puede! Dios puede hacerlo. Y lo puede hacer desde hoy, cuando uno se entrega completamente al Señor. Y finalmente, ¿cómo va a ser el final de tu vida? ¿Cómo va a ser el final de tu carrera? ¿Será como el barco de Pablo cuando iba hacia Roma, destartalado en medio de la tempestad, con las velas rotas, con el casco hundido por las peñas? ¿O será como Pablo, que dijo, terminé, acabé, cumplí, ahora me espera la corona? Es una decisión y es personal. Y nadie lo puede hacer por mí, nadie lo puede hacer por usted, nadie lo puede hacer por vos. Es personal. De modo tal que el hermano decía que nos llevemos algo. Quisiera que te llevaras esta carga en el corazón. La lección de estos hombres que pasaron por la vida dejándonos una estela de ejemplo para nosotros. De lo que no debemos hacer y de lo que sí debemos hacer. Pongámonos en las manos del Señor. Y pidamos que el Señor nos ayude a ser fieles, de principio a fin, a pesar de los errores, ser fieles al Señor. Vamos a orar y encomendar esta palabra en las manos de Dios.